Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Y tenemos una última hora. El Supremo admite a trámite la demanda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta María Jesús Montero por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Demanda por las sucesivas declaraciones en las que le acusó de delitos fiscales y enriquecimiento irregular. Y entre tanto, el Gobierno da muestras de vértigo ante el último órdago de Puigdemont, quien abre la puerta a romper con Pedro Sánchez. Junts amenaza con tomar decisiones si este se niega a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Una vez Carles Puigdemont pidió a los suyos prepararse para cualquier eventualidad, Junts aprieta, niega que se den las condiciones para sentarse a negociar unas nuevas cuentas públicas y avisa. Si la mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar, tumba finalmente en la reunión de mañana la tramitación de su demanda de una cuestión de confianza para Pedro Sánchez, ellos tomarán decisiones, aunque alejan la posibilidad de una moción de censura. ¿Hasta qué punto están los socialistas ante una maniobra de Puigdemont a fin de arrastrarles a una negociación al límite o realmente le tienta a volar una entente muy deteriorada? En el Ejecutivo prefieren ahorrarse interpretar al prófugo expresidente. La prioridad persiste en sacar adelante los presupuestos generales del Estado de 2025. Los riesgos crecen, aunque quiera imponerse dentro del PSOE la sensación de que habrá acuerdo con Junts. Nadie aventura, eso sí, cuál podría ser el precio.
Semana crucial para el proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en España, que impulsan 900 entidades sociales con el apoyo de 700.000 firmas a través de una iniciativa legislativa popular. Distintas organizaciones de la Iglesia denuncian la falta de consenso de los partidos políticos, a los que les piden un esfuerzo para llegar a un acuerdo. Carmen Lavallén.
Desde la Conferencia Episcopal Española, Caritas, Confer y Redes consideran que el respaldo transversal y diverso de la sociedad civil a la regularización extraordinaria de en torno a medio millón de extranjeros en situación irregular en nuestro país merece ese esfuerzo y también valentía por parte de los grupos políticos que abordan la cuestión mañana en la Comisión de Trabajo y Migraciones en el Congreso de los Diputados. Xavier Parra es uno de los impulsores de la iniciativa legislativa popular.
Lo que estamos pidiendo es que haya una mirada específica del fenómeno migratorio y del contenido de esta ILP, ¿no? Porque insistimos en que las discrepancias entre los grupos parlamentarios no son muy amplias.
De no llegar a un acuerdo mañana y persistir cada grupo en su posición, la ILP caerá y no podrá aprobarse a pesar de todo el respaldo que ha cosechado. Busca regularizar la situación de quienes llevan tiempo en nuestro país y no han podido legalizar su situación por los cauces ordinarios.
Y el mercado inmobiliario no da muestras de agotamiento. La compraventa de viviendas se ha disparado un 51% en octubre hasta alcanzar su mayor cifra de los últimos 17 años. Victoria Ballesteros.
Se firmaron casi 70.000 operaciones. Y sí, es el mayor dato desde mayo de 2007, cuando se superaron las 75.000. Así que estamos cerca ya de las cifras de la burbuja inmobiliaria. Y con estos datos que hemos conocido hoy del Instituto Nacional de Estadística, se confirma la tendencia al alza en la compraventa de viviendas, que encadena 4 meses de subidas interanuales. En julio y agosto fueron más moderadas, pero en septiembre ya se disparó un 41% para alcanzar ese récord de los últimos años en octubre. La venta de vivienda nueva avanzó más de un 80% interanual en ese mes, y si hablamos de segunda mano, la cifra es de más del 40% en ambos casos. Estas subidas no las veíamos desde 2021. Las comunidades autónomas con los mayores aumentos son La Rioja, Cantabria y Asturias. Hemos tenido una primera parte del año en la que la compraventa estuvo marcada por unos tipos de interés altos para moderar la inflación. Por lo tanto, estaba más parada, pero en cuanto el Banco Central Europeo ha levantado la mano, el mercado se ha vuelto a animar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y despedimos el año con varios frentes abiertos en la Liga, en la Federación y con un título en juego. Bruno Casar.
Vamos a llegar a la última jornada del año con todo en el aire tras el batacazo del Barça anoche ante el Leganés y con un enfrentamiento directo por el liderato el próximo sábado entre los azulgranas y el Atlético de Madrid. Pendientes de la Minya Mal, que hoy va a pasar pruebas médicas por ese golpe de anoche en el tobillo, necesita para ese encuentro cambiar la dinámica. El Barça, que solo anota una victoria los últimos 6 partidos de Liga, y en esas Pedri, tras la derrota de anoche, lo reconoció.
Tenemos que entrar mejor al partido. Cuando un equipo así te marca un gol fuera de casa, ellos meten mucha gente atrás y bueno, creo que hemos tenido ocasiones. Es verdad que nos ha faltado esa chispa, no creo que haya sido por no intentarlo, pero tenemos que que tener más claridad de cara a gol si queremos ganar los partidos. Y creo que en Liga pues tenemos que mejorar. Llevamos una mala racha en Liga y tenemos que salir igual que en Champions a comérnoslo.
El sábado, como digo, es ese duelo directo entre el Barça y el Atlético de Madrid, que suman 38 puntos. El domingo saltará a escena el Real Madrid, que a la espera está con un punto menos de poder acabar el año líder de Primera División y con un título bajo el brazo, porque el miércoles va a disputar la final de la Intercontinental ante el Pachuca. A esta hora, últimos detalles, los de Ancelotti por la tarde viajarán a Qatar. Y en una hora va a arrancar la votación en la Real Federación Española de Fútbol, que hoy va a tener nuevo presidente entre Rafael Louzán, Salvador Gomar y Sergio Merchan.
Y es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados a estas horas en el centro y cielo más bien despejado, y las máximas van a llegar hasta los 11 grados en el cielo sol, con algunas nubes por la tarde. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M50 a la altura de San Fernando de Henares que complica la circulación sentido A1. Otro accidente en la M607 en Colmenar Viejo también complica la circulación sentido entrada. Además, tráfico lento de hora punta en la entrada por la 42 en Parla y en la M40 en Villaverde circulando hacia la A5. En cercanías, se ha reforzado en un 50% la frecuencia de trenes entre Las Rozas y Príncipe Pío en la línea 10, mientras que el servicio que une Chamartín con el aeropuerto se transforma en la línea C1, con paradas en Fuente de la Mora y Valdebebas. La frecuencia de trenes es cada 20 minutos. Escuchas Herrera en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
La librería perdida de Evie Woods ha conquistado a más de 1 millón de lectores. 2 historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evie Woods, la historia más mágica de estas Navidades.
Noche de paz, día sin IVA. Solo hoy en MediaMark te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. En tu tienda, en MediaMark.es y en la app.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud, con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Esta Navidad espero...
Espero ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir en esta Navidad difícil el aliento de todos los españoles. Porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE, y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
La Unión Europea debate hoy, cómo iniciar contacto con el nuevo gobierno interino en Siria, que lidera Ayad Tahrir al-Sham, el grupo rebelde que ha derrotado el régimen de al-Assad. Este grupo solía llamarse Frente al-Nusra, y era la rama de Al-Qaeda en Siria. En 2016 rompieron con Al-Qaeda, si quiere ahora entramos en el porqué, y anunciaron su independencia. Pero la ONU, Estados Unidos y Turquía siguen considerándolos como un grupo terrorista. Entonces, claro, ¿qué va a pasar en Siria? Pues no sabemos ni usted ni yo. Pero sí hay alguien que nos puede hablar de ellos. Fue secuestrado en Alepo y sufrió durante 299 días el terror del Frente al-Nusra. Ese es mi amigo, mi gran amigo, Antonio Pampliega. Antonio Pampliega, amigo, buenos días.
Buenos días, hermano, ¿cómo estás?
Muy bien. Feliz de tenerte en el estudio otra vez.
Igualmente.
Este es el sonido que te lleva a ti a Siria.
Sí.
La guerra.
Eso es.
¿Por qué vas?
¿Por qué voy? Era diciembre de 2011, había caído Gaddafi y la otra guerra donde se podía entrar, entre comillas, era la guerra de Siria. Yo venía de estar 6 meses viviendo en Afganistán e intenté entrar con Javier Espinosa y con Ricardo García Vilanova en una Siria que en ese momento lo que quería y lo que pedían era libertad después de casi 40 años de dictaduras y querían democracia, pero sobre todo libertad. Entonces entras allí, los ves cantar en las manifestaciones y dices, tienen razón, ¿por qué no?
Tú ya habías estado en Siria, pero vuelves año 2015 y conoces a Usama, gracias sí. a unos contactos que tenías previamente. Usama era tu fixer,
sí.
traductor, el que os ayudaba.
Sí, el productor local, sí. Había estado desde esa primera entrada de diciembre de 2011 hasta que nos secuestran, había estado 12 veces.
¿12 veces?
12. Y sí, contactamos con Usama, quería hacer un reportaje sobre los cascos blancos, los había grabado en mayo y junio del año anterior, me faltaba metraje para hacer un documental y entonces, claro, obviamente tenía que volver a entrar. Y ahí es cuando con José Manuel López y Ángel Sastre, bueno, pues nos secuestran.
Antes, una última hora preocupante, 3 periodistas españoles han sido secuestrados en Siria. José Narakistain, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Elena. Es una información del diario ABC en su edición digital que abre en este momento, según la cual 3 periodistas españoles han sido secuestrados en la ciudad siria de Alepo. Se trata de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre. Son 3 periodistas freelance.
¿Por qué te vende Usama?
Pues imagino que sería por dinero. Lo he estado analizando mucho estos casi 10 años que se van a cumplir de nuestro secuestro y yo creo que fue por dinero. Él, su familia, tenía floristerías en la ciudad de Alepo y nos enseñó varias y estaban destrozadas. Sus padres, sus hermanos, todos vivían en Turquía, pues imagino que en tiendas de campaña. Y el muchacho pensó, yo a esta gente no les debo absolutamente nada y entre mis padres y estos 3 pringados españoles, obviamente están mis padres. Uh-huh. Y si me dan, me lo invento, 5 o 10 mil por cabeza, pues a lo mejor les puedo sacar de una tienda de campaña y meterles en un sitio más decente.
¿Cuándo te das cuenta tú de que te van a secuestrar?
Hay señales. Cuando estábamos en la ciudad vieja trabajando, Usama se acerca a mí y me dice, ¿cuánto valen vuestras cámaras? Y es... Fíjate, está currando mucho en zonas de guerra y jamás me han preguntado cuánto valían nuestras cámaras. Le dije más o menos el precio de cada una. Y después me dice, no te preocupes que yo voy a cuidar de ti. Y se lo dije a López, digo, este tipo me está diciendo esto. Bueno, como no le conocíamos, no sabíamos cuál era, podía ser su forma de ser, ¿no? El tipo que estaba preocupado. Ahí es el primer indicio. El segundo indicio, o ya el definitivo, es cuando estamos en la zona de la ciudad vieja, ya vamos en coche, el conductor asoma la cabeza... por la ventanilla que parecía Ace Ventura en la película y entonces dices, aquí este tipo conduce muy mal, ¿no? Obviamente le estaba dando una señal a la furgoneta que estaba parada, que en ese momento arranca, se frena justo delante de nosotros, nos corta el paso y salen de la parte de atrás entre 5 o 6 hombres armados, todos vestidos de yihadista, con el pasamontañas, con los Kalashnikov y dices, la hemos cagado, pero vamos hasta el fondo.
Y ahí ya eres consciente de que...
Ahora ya eres consciente de quién, que te han secuestrado. Lo que no eres consciente de, y es el peligro, quién te ha secuestrado. Porque en ese momento Alepo era un reino de taifas. Tenemos a los grandes grupos terroristas, que son Estado Islámico, que son Al-Qaeda, pero luego hay grupúsculos que son afines a uno o a otro. Es decir, no sabes si vas a ir con uno o con otro.
Pues son igual de malos.
Son iguales de malos. A ver, si comparamos uno y otro, al final resulta que Al-Qaeda era como más, entre comillas, socialdemócrata que Estado Islámico, porque Estado Islámico, en el momento que nosotros nos secuestraron, a los periodistas se les decapitaba. O sea, aquí ya no había ningún tipo de...
Aparecían con el mono naranja.
Exactamente. Y todas las personas que habían pasado por manos de Al-Qaeda habían estado más o menos tiempo, pero acababan recuperando la libertad. Sí. Entonces dices, bueno, entre lo malo, pues prefiero
estos. Os meten en esa furgoneta, os llevan a una habitación a los tres. ¿Por qué te llaman el profesor?
Me llaman el profesor porque estaba todo el día hablando. Porque en un momento, cuando a mí me separan de mis compañeros, estamos hablando del día 90 y tantos, de los 299, yo me pongo a hablar con Dios. Todas las mañanas. Porque pensé, si está y me escucha, pues mira, pues no sé, que me dé un poco de consuelo. Entonces todas las mañanas, antes de desayunar, me ponía a rezar. Entonces a ellos les molestaba que rezase en voz alta porque me escuchaban. Por eso era el profesor.
Háblame antes de que vayamos al momento en el que te aíslan, porque es importante. ¿Cómo fueron esas primeras semanas junto a tus otros dos compañeros?
Bueno, hay que tener en cuenta que estamos secuestrados, privados de libertad. No fueron malas, comparado con lo que en mi caso vino después. Estábamos los tres juntos, la gente que nos tenía no nos maltrataba físicamente, sí que había maltrato psicológico, pero comparado con lo que vino después... Ni tan mal, o sea, nos compraron un ajedrez para jugar, a Ángel y a Dópez les traían, por ejemplo, Nescafé 3-in-1, que es café, leche en polvo y azúcar para desayunar, nos preguntaban qué queríamos para comer, nos traían películas, no dejaba de ser un imán que hablaba inglés porque nos querían convertir al Islam, nos trajeron alguna revista de Al-Qaeda, que el título era ¿Cómo se cocina una bomba en la cocina de tu casa? Y aquello era...
Sí, ese.
Te lo juro, sí, es, la puedes encontrar, yo la encontré después cuando salí. Sí, te lo descargas y te pone ahí todo y dices, madre mía, es la revista de Al-Qaeda.
Que vayamos al momento en el que todo se tuerce. Sí. Hay un militar retirado que de forma independiente decide contactar con Al-Qaeda o con el grupo Al-Nusra.
Exactamente.
Yo voy a dar, bueno, no voy a dar ni sus iniciales porque sé que tú, bueno...
No hay problema, ha escrito un libro hace poco.
¿Quieres decirlo tú?
No.
Vale. Bueno, pues se hace pasar por el gobierno de España y te manda una carta.
Sí, una prueba de vida. Él quería una prueba de vida. Este señor, que en el año 2012 a finales, yo le hago una entrevista para France Press, para la agencia de francesa Noticias, donde él está dando instrucción militar a esos rebeldes en 2012, Al-Qaeda, Estado Islámico en 2015, entonces obviamente tenía sus contactos y consigue llegar a nosotros a través de, primero, los pasaportes, que demuestran que son los tres españoles que está buscando, y después se dirige a mí, y solamente a mí, con una carta. Una carta como prueba de vida. En la carta de vida tenía su carné de militar en la reserva, pero obviamente legal, y el encabezamiento, hola Antonio, me llamo no sé qué, soy tu mejor amigo, por favor respóndeme a estas tres preguntas. Claro, ya solamente con el encabezamiento, que es la foto de tu carné, y el soy tu mejor amigo, Antonio, los otros dos los eliminamos de la ecuación, cualquiera ya pensaría de, ojo...
Que este es el importante.
Ojo, que a lo mejor aquí este señor no dice, o sea, no es lo que dice ser. Entonces, me pregunta... cómo nos habíamos conocido, cuál era una amiga en común que tenemos, y en una de esas preguntas es ¿dónde trabaja? ¿En qué hospital trabaja? ¿En qué ciudad trabaja? ¿Y a qué se dedica?
Esa amiga en común.
Entonces, trabaja en Valencia, en el Hospital La Fe de Valencia, y es enfermera. Entonces yo cuando voy a responder le pregunto al interrogador, ¿quieres en español o quieres en inglés? Y dice, no, en inglés, tenemos que saber lo que estás diciendo.
Claro.
Perfecto. Entonces, esta muchacha que tenemos en común se llama Elena y era enfermera. Enfermera en inglés es
Nurse.
El grupo que nos tiene es Nusra. Entonces ellos entienden, claro, que estoy mandando un mensaje en clave al gobierno español de qué grupo terrorista nos ha secuestrado. Por lo tanto, ya dejo de ser periodista y paso a ser o espía o agente del gobierno español, llámalo como...
Y te aíslan.
Y tenemos un problema. Bueno, un problemón en mi caso. Me aíslan, sí, sí. Me aíslan y además en ese momento empiezan las interrogaciones, los interrogatorios para saber... ¿Por qué estoy allí? ¿Con qué grupos he contactado? ¿Qué tipo de armamento les estoy pasando? ¿Cuáles son mis motivaciones para estar en Siria? Y aquello es de, ¿pero qué me estáis contando? Si yo vengo aquí a lo que vengo, podéis ver los premios que tengo, mis artículos. Y dice, esto es falso, se puede crear. Y entonces, claro, si no lo sacan a las buenas, te lo intentan sacar a las malas.
Ahora vamos a las malas, porque déjame recordar que estamos hablando con Antonio Pampliega, que es buen amigo, periodista, vivió secuestrado por Al-Qaeda durante 299 días en Siria. Me has mandado la prueba de vida que te grabaron.
Sí, del veintitantos de febrero, sí.
¿Quieres que la escuchemos?
Sí, claro.
My name is Antonio Pampliega, and my friend are José Manuel López and Ángel Sastre. We are here in Syria for more than 7 months.
Mi nombre es Antonio Pampliega y mis amigos son José Manuel López y Ángel Sastre. Llevamos en Siria desde hace más de 7 meses. Tienes que saber que nuestro gobierno no está interesado en nuestra situación y será responsable de cualquier mal escenario que podamos afrontar. Queremos que encuentres quién es el responsable y quién está detrás de esto.
¿Ellos te obligan a decir estas palabras exactas?
De hecho, grabo el vídeo 2 veces. Primero lo grabo en diciembre... Y luego en febrero me lo vuelven a repetir. De hecho, era un folio que tenía que memorizar y les dije, oye, tenéis aquí varios errores. No, tienes que responder como sea, tienes que leerlo como está. Digo, vosotros sabréis. Sí, sí, me lo obligan a memorizarme. Entonces yo les digo que aquí de hacer vídeos nada. Y menos memorizado, porque claro, luego acaban como acaban. Y me dicen, perfecto, ¿no lo haces por las buenas? Pues las malas es que te empezamos a traer los dedos de tus amigos, pues a ver si así hablas. Y obviamente lo haces, claro, claro que lo haces.
¿Y eso que decías del gobierno no está interesado en nosotros?
Yo entiendo que es un intento de meter presión, porque ya llevamos, como digo en el vídeo, son 7 meses, era febrero, entonces a lo mejor no había ningún tipo de comunicación
directa con el gobierno
o con los intermediarios, sí.
Estuviste secuestrado 299 días por Al-Qaeda.
Que son 10 meses, sí.
10 meses, sí. En Siria. ¿Cómo te torturaron?
Pues físicamente, todos los días, cuando me separan de mis dos compañeros, entraba uno, que yo le puse el mote del tarao, y me pegaba con la mano abierta, me pegaba puñetazos, o sea, todo lo habido y por haber para intentarme sonsacar la información. Obviamente me estaban preguntando cosas y yo no las sabía. Eso a nivel físico, a nivel psicológico. Pues mira, un día cuando entré en la habitación después de ir al baño, había montado un set con una cámara de televisión, dos tipos, uno con un cuchillo y otro delante de la cámara para, digamos, hacer una pantomima de una decapitación. Me arrodillaron delante de la cámara, el tipo que estaba en el cuchillo en una esquina se puso detrás, me levantó el mentón y me colocó la hoja, el filo del cuchillo, y cogió el mango del cuchillo y empezó a golpear en la cabeza, y después riéndose dice, si te intentas escapar esto es lo que hay, yo, pero tú me has visto.
¿Qué comía?
Pues comía poco y bastante mal. sí, esa es pregunta de madre. Pues mira, sobre todo los primeros meses me daban aceitunas, muchísimas aceitunas, porque son ricas en grasa. Sí. Ojo, pero me encantan las aceitunas, ¿eh? Ojo, si nos están oyendo algún oyente me puede mandar aceitunas. Me encantan las aceitunas. Y después, mucho vegetal, me daban sobre todo tomates, me llegaron a dar pan con aceite, y ya lo más heavy que a mí me dieron fue arroz, y de encima del arroz, los huesecillos del pollo que se habían comido ellos.
Además, sí, hacían comer en un cuenco para perros, ¿no?
Exactamente, sí, era un cuenco para perros que luego a la mañana siguiente tenía que limpiar yo. Algún día también me dieron tortilla francesa. 2 veces me dieron latas de sardinas picantes. No he vuelto a comer latas de sardinas picantes en mi vida, jamás.
¿Cómo intentaron convertirte al Islam?
Pues mira, yo les pedí un libro y allí aparecieron con el Corán. No tengo nada. Digo, bueno, pues vamos a leer. Estaba en árabe y estaba en inglés. Y entonces el tipo que me lo da dice, si tocas el texto en árabe con el dedo, vamos a entrar y te pegamos. Digo, pues entonces no quiero leer. Dice, no, es que como eres infiel estás sucio, entonces no puedes tocar, pero puedes leer. Y digo, bueno, pues entonces empecé a leer el Corán, pues no sé, 4 o 5 horas todos los días. Todos los días. Entonces, claro, aquella gente estaba maravillada. Tenemos aquí un futuro creyente. Y entonces, poco a poco, uno de ellos que hablaba medio inglés entraba con un ordenador, me ponía vídeos, me hablaba de las excelencias del Islam, y yo, cojonudo, pues, no sé, estoy solo, por lo menos hablo con alguien, ¿no? Y entonces ya, llegada las 3 o 4 semanas de esto, el tipo va y me dice, y ahora es cuando te vamos a convertir. Y yo, ¿cómo? Sí, ahora vas a ser, te vamos a convertir, vas a ser nuestro hermano. Y yo, no, es que creo que te estás confundiendo, yo soy cristiano y de aquí no me bajo. Y el tipo se enfadó mogollón, muchísimo, porque claro, para ella, él era un insulto, y empezó a decir que me iba a quemar en el infierno con mis padres. Y yo, pero a esta gente, ¿qué le ha dado? Claro, el problema es que para un musulmán que convierta a un infiel va directamente al paraíso, sin tener que ser mártir. Entonces, claro, aquello era la vía directa. Y nada, y desde ese momento me empezaron a putear porque yo rezaba. Entonces, cuando yo rezaba, ellos ponían su música religiosa a todo trapo para no escucharme. Entonces, ¿qué hice yo? Ah, tú me puteas, yo te puteo a ti. ¿Qué pasaba? Que cuando se iba la luz por las noches, yo empezaba a rezar en voz alta para machacarles. Sí, les hice contraprogramación.
¿Me enseñas tu muñeca izquierda?
¿Mi muñeca izquierda?
Sí, claro.
Es que aquí debería haber un tatuaje que está en tu pie izquierdo, ¿no?
Está en mi pie izquierdo, sí. Esto es el nombre de una antigua pareja. Queridos oyentes, no hagáis eso. El tatuaje está en el pie, sí.
¿Por qué debería haber ahí un tatuaje que ahora está en el pie?
Pues hay un tatuaje que es Hurriya, que significa libertad. Que es una de las primeras palabras que yo aprendo en árabe cuando entro en esa primera vez en Siria, que es lo que cantaban en las manifestaciones de 2011. Entonces dije, si yo salgo de aquí, hago dos cosas. Uno, el Camino de Santiago, que lo hice, y el tatuaje. En vez de la muñeca, bueno, me lo puse en el pie.
Intentaste quitarte de en medio, ¿no?
Intenté quitarme de en medio, sí, en enero. Yo me iba marcando, digamos, fechas para volver a mi casa, y era el cumpleaños de mi hermano en 28 de noviembre, pues en Navidad, y claro, ves que en Navidad de allí no sales y dices, pues ya está, o sea, no se preocupa nadie de mí, trabajo como freelance, y antes de que lo hagan ellos y lo vea mi madre y mi hermana, ya lo hago yo. Y entonces, en una de las ocasiones que entro en el baño, veo que tienen una cuchilla de estas que son desechables. Y entonces está durante muchos días y nadie le hace caso, y en el mismo sitio. Entonces, ¿qué hago? Me la llevo yo, le rompo los cabezales, escondo el resto, y una noche me empiezo a cortar la muñeca, sí, las venas.
¿Cómo recuerdas eso ahora?
¿Ahora? ¿Después de tanto tiempo?
Claro.
Desesperación. Recuerdo que me puse a llorar mientras lo hacía, y pensaba mucho en Jim Foley, en mi amigo, que a él le decapitaron. ¿Por qué no continué? No lo sé. Pues no era mi día, o no tenía fuerzas, o yo qué sé. O Jim quitó la mano, yo qué sé.
Es tremendo, Antonio, tío. Estamos hablando del recuerdo, si usted se acaba de enganchar con un hermano íntimo del alma, porque ha sido parte de este programa, porque es parte de mi vida. Es Antonio Pampliega, él es periodista, corresponsal de guerra. Él fue secuestrado por Al-Qaeda en Siria durante 299 días, en 2015, en la ciudad de Alepo. Y estamos repasando su historia, ¿no? ¿Cómo te soltaron?
Pues de buena mañana, ellos entran en la celda y van vestidos con su traje de gala, es decir, negros completamente, con el pasamontañas y con una frase en la frente, que era el emblema de Estado Islámico. Entonces dices, bueno, pues ya está, jaque mate.
Se acabó.
Me ponen unas esposas, me ponen un verdugo y me sacan de la habitación, ¿no? Y antes me dicen, don't forget us. No nos olvides. Yo había estado escuchando esa frase todo el día anterior porque la habían estado practicando entre ellos para decírmela.
En inglés, ¿eh?
Claro, sí. Porque me querían mandar un mensaje en inglés. No nos olvides. Entonces me sacan a una furgoneta, me meten la cabeza entre las piernas y yo todo ese trayecto iba diciendo en voz baja, iba diciendo a Dios, que sea rápido y que no me duela. Porque mi mayor miedo es cómo me van a matar. O sea, la decapitación obviamente es dolorosa y tarda su tiempo. Yo decía, si me tienen que matar, que sea un tiro. Es mucho más rápido. O sea, porque esta gente es lo que es y lo hemos visto en sus vídeos. Y entonces todo ese camino era ese camino de incertidumbre de estos me van a matar seguro. O sea, llevo 10 meses, aquí no ha preguntado nadie por mí y paramos el coche, me baja, me quitan la capucha y obviamente es un sitio que es un campo con árboles frutales. Es decir, me van a hacer aquí el vídeo. Camino X metros y veo que en el suelo están mis dos compañeros con unos pelos largos, una barba. Y digo, bueno, pues mira, vamos a ser los tres. Y había muchísimos miembros de Al-Qaeda. De hecho, uno de los que estaba por allí iba vestido de blanco y solamente tenía un puñal en el pecho. Digo, mira, el Matarife. Entonces, me pregunta y dices, ¿eres Antonio? Digo, aquí presente. Me lleva con mis dos compañeros, nos quitan las esposas y nos dice, ahí está Turquía, esto es Siria, aquí no volváis nunca más. Y nos dejan que nos vayamos. Entonces, claro, miro a mis otros dos colegas, digo, nos fusilan por la espalda seguro. ¿Qué va? Nos estaban liberando, pero hasta el último momento te machacan psicológicamente para que sepas quién manda. Y son ellos quienes mandan. Entonces llegamos a la frontera turca, que ahora está el problema. Nosotros tenemos pinta de yihadista y además vamos vestido como ellos. Y aquí el gendarme que está en la garita ve tres tipos viniendo de un sitio donde hay terroristas. Entonces, claro, el tipo alucina un poco. Entonces nos levantamos la camiseta, enseñamos que no vamos con explosivos. Él no habla inglés, nosotros no hablamos turco. Le decimos televisión, llama a un comandante, ese sí que habla inglés, y entonces le explicamos quiénes somos, qué hacemos, etcétera, etcétera. Y pasamos. Nos cachean otra vez, no encuentran obviamente nada, y nos llevan a la comisaría, donde tengo que contar lo mismo que te estoy contando a ti en inglés durante horas para que ellos puedan llamar a la embajada venga con un avión y nos podamos ir a casa. Sí, sí.
Esos que te sueltan, el Frente al Nusra.
Sí.
Son los mismos.
Exactamente.
Que han derrocado el régimen de Al-Assad. Yo sé que la primera reacción cuando cayó Al-Assad fue de alegría para ti.
Sí.
Y yo sé que ahora mismo las noticias que nos llegan desde allí es que hay moderación, es que está pudiendo hablar todo el mundo, pero tú me advertías algo y me decías, Alberto, están los focos puestos en Siria.
Claro. La última vez que hablamos de moderados fue en Afganistán, en 2021, con los talibanes. Y aquello, como tú dices, cuando se fueron los focos nos ha salido bastante regulinchi. Y si no, que se lo digan a las mujeres. Entonces, Al-Nusra o HTS, como se llaman ahora, no dejan de ser lo mismo que cuando a mí me tenían. Era gente radical que han tomado el poder. Yo solamente espero que todos esos sirios que han huido y que han vivido durante casi 13 años fuera de su país puedan tener voz realmente y consigan lo que querían en ese 2011 cuando yo empecé a entrar en Siria, que era uno, libertad, ya la tienen, dos, democracia, y que puedan tener las riendas de su país. Simplemente toca esperar. La única diferencia entre Afganistán y Siria es el vecino que tienen. Israel no va a dejar que se siente un radical en el asiento de Siria, porque va a tener un problema en el patio trasero de su casa. Eso es básico. ¿Qué va a ocurrir luego con las minorías étnicas, ya sea chiitas, alawitas, cristianos o drusos? Veremos a ver, porque en todas las guerras civiles, el que gana, purga. Y nosotros lo sabemos porque aquí ha pasado. Entonces, bueno, ahora mismo es incertidumbre. Están dejando que entre la prensa internacional, hay muchos compañeros sobre terreno, pero quizás dentro de unos 5 o 6 meses es cuando habrá que volver y ver en qué se ha convertido todo aquello.
Si se convierte en una democracia digna, ¿volverás a Siria?
Volveré a Siria, sí o sí, sea una democracia o no. Uno, porque es un capítulo en mi vida que tengo que cerrar. Y dos, porque me gustaría acompañar a Yusef, que fue mi fixer, que ha sido mi fixer durante todos los años en Siria, menos en el último viaje, al que conocí siendo soldado rebelde, con el que trabajé siendo mi productor, con el que estuve en su boda con Gada, donde asistí al nacimiento de su primer hijo, donde estuve otra vez con él en Turquía y el otro día me llamó de Antonio. Regreso a casa después de... Se fue en 2014, pues fíjate, así 9 años. Y tiene 4 hijos, son todos apátridas, necesito volver a mi casa. Aunque no exista mi casa. Entonces volveré con Yusef, sí, grabaré ese retorno.
Espero que vuelvas habiendo triunfado de nuevo en la tele, porque empieza dentro de poco.
Sí, en enero vuelvo con 4, estreno un programa, Pasaporte Territorio Pampliega, que le hemos cambiado el nombre, haciendo narcotráfico, este tipo de cosas. Y luego...
Sacas un libro ahora,
¿no? Y saco un libro en abril, que se llama Cowboys en el Infierno, que es casualmente la novela, la historia de 4 o 5 periodistas muy jóvenes en Siria, en la batalla de Alepo en 2012. Uh-huh. Que cada vez que publico o saco una novela, o vuelven los talibanes o cae el régimen de Assad. O sea, el marketing es cojonudo, majo.
Oye, fíjate, es que no tengo tiempo, pero quiero hacerlo contigo. Da igual si nos pasamos un poco, ¿verdad, Ana? Es que tengo ya aquí a Ana Velasco. Siempre le pido una cosa a los entrevistados al final de las entrevistas, y es que dejen una pregunta para el siguiente y que contesten a una que dejó la anterior, ¿vale?
Vale.
El último en pasar por aquí fue Antón Álvarez, Pucho Zetangana.
Zetangana, sí.
Ha sacado un documental precioso de Yeray Cortés, maravilloso. Y te dejo esta pregunta.
¿Cuál es esa canción que te da vergüenza reconocer pero que te encanta?
Pues mira, hay varias. Hay varias, sí, sí. Mira, como tenía mucho tiempo libre en la celda, en Siria, me cantaba villancicos en Navidad porque digo, bueno, me voy en Navidad a mi casa. No, cantaba villancicos. No. Después otro, porque el perímetro de la celda daba justo, cantaba Ojos Verdes, porque era la que más le gustaba a mi abuela. Pero yo soy fan de Hakuna Matata. Y antes os escuchaba en la tertulia, ¿no? Las canciones de Disney, etcétera, etcétera. Yo era fan de Hakuna Matata y durante mi secuestro, ellos, los secuestradores, los miembros de Al-Qaeda, empezaron a cantar Hakuna Matata. Y yo me preguntaba, ¿y estos tipos? O sea, ¿quién me tiene secuestrado? Y cuando me pusieron tele ya al final del secuestro, es que resulta que todos los demás canales donde había cine salían mujeres sin velo y no podían ver más allá de dibujos animados. Así que me quedo con Hakuna Matata.
¿Y sí, sí. Tu pregunta?
Mi pregunta. ¿Eres feliz?
Cuando llegaste, cuando te secuestraron, te quitaron todo. 7 pulseras que tenías en tu mano.
Me quitaron 7 pulseras,
tu reloj,
el reloj, la cartera, todo. Me lo quitaron. Lo único que me dejaron fue un rosario. Un rosario musulmán que he tenido durante pues, prácticamente todos los años que he estado cubriendo la guerra de Siria, que estuvo conmigo durante todo el secuestro. Y el día que yo llegué y abracé a mi madre, se rompió. Nos tienes que ver a todos buscando bolitas por toda la base aérea de Torrejón, incluida a Soraya Sáenz de Santa María, porque claro, aquello estaba todo lleno de bolitas que se rompieron. Y ese rosario lo tengo. Es lo único que conservo del secuestro.
Lo tienes, ¿no?
Sí, lo tengo guardado en una caja.
Te quiero mucho, Antonio.
Y a ti, mi amigo.
Nos vemos pronto.
Chao.
Chao. Vamos a hacer una cosa, porque hablamos con Ana Velasco como todos los lunes, lo vamos a hacer de cuándo se inventó el gimnasio y cuándo empezamos a ir al gimnasio, pero si tú me das ahora un momentito para recuperarme y darle un abrazo a Antonio.
Sí. Yo creo que sí, vamos a darle un abrazo a todos, pero yo antes tengo que hablar de mis amigos Leroy y Merlin.
Hombre, de los dos, ¿eh?
De los dos. Porque justo en este momento muchos necesitan algo para tu casa, ¿no? Para su casa, para decir, bueno, pues es que voy a ponerla más mona. Bueno, mira, sea lo que sea, ahora puedes elegir de forma más responsable. ¿Y cómo? Con el indicador Home Index de Leroy Merlin, que clasifica cada producto de la A a la E para que conozcas su impacto social y medioambiental. Así tu compra no solo es buena para ti, sino también para el planeta, porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Claro, con Leroy Merlin.
Herrera Incope.
Estar informado.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 15% en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Nos vamos, nos despedimos. La empresa familiar García, ahora camino a casa, cierra definitivamente su última tienda. Empezó hace más de 70 años con muebles Duramás. Después el mueblista de París, Artimueble, que tuvo más de 35 tiendas, llegando a ser número uno en ventas en España y habiendo creado cientos de puestos de trabajo. Ahora camino a casa cierra su última tienda. Liquidación final en Autovía de Barcelona, kilómetro 16, en el Parque Comercial Camino Real. Adiós y muchas gracias.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como... La piña premadurada exótica por 1,79 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
¡Hola, terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía, triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Tradición y vanguardia se unen en Tatel Madrid esta Navidad. Celebra Nochebuena con un menú especial que combina los sabores tradicionales de la cocina española con toques modernos y sofisticados. Reserva ya tu mesa en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una Navidad diferente.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Las de anchoa para Ainhoa, de boquerón para Antón, las aliñadas para las cuñadas, de jalapeño para el dueño.
Un momento. Si no son de La Española, no hay aperitivo.
Es La Española, una aceituna como ninguna.
La Española, una Navidad como ninguna.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Vinos de Madrid, las estrellas de Madrid te desean felices fiestas y te ofrecen Herrera en COPE.
Atentos a esta información que llega desde el BBVA.
¿Qué impacto puede tener la unión de BBVA y Banco Sabadell? ¿Qué le dirías a un accionista del otro banco? ¿Cómo podría ser ese nuevo banco? Estas y otras preguntas son las que seguramente se llevan planteando desde hace meses los accionistas del BBVA y del Banco Sabadell. Ante un momento de decisiones importantes que pueden transformar el panorama financiero nacional y global, hay que contar con el máximo de información posible para tener las mejores respuestas en el momento indicado. Es esencial escuchar todos los puntos de vista. Y el del BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La historia es un baúl lleno de anécdotas increíbles. Ana Velasco está aquí para hacer que viajar en el tiempo sea tan interesante como ameno. Vamos a ello.
Sí, y nos vamos ahí a un gimnasio.
Es una novedad para mí esto.
Hola, Ana Velasco. ¿Tú no vas al gimnasio?
No. No he ido nunca al gimnasio.
¿Cómo que no has ido nunca?
He entrado alguna vez porque enfrente de mi casa hay uno para recoger paquetes de Amazon y eso.
Pero no has ido nunca, ni has corrido, ni
no.
has hecho nada. ¿Y por qué esa figura tan esbelta?
Soy así. Yo qué sé.
Es que además de los vestidos muy apretaditos.
Bueno, la figura esbelta.
Muy esbelta.
Bueno, te lo agradezco.
60, 90, 60. No, 90, 60, 90 era, ¿no?
Sí. Bueno, por lo menos tonos un poco más acolchado.
Que entonces, ¿cuándo empezamos ahí al gimnasio? Bueno, o a cuidarnos, ¿no?
A ver.
No lo sé, a ver, es que hay muchos frentes
sí,
por los que coger.
Pero esto. ¿A ti gimnasio qué te suena? ¿Gimnasio griego? A la antigua Grecia tenemos que ir.
Ah, vale.
O sea, la gente ha hecho deporte durante más tiempo, no solamente en la antigua Grecia. De hecho, los primeros gimnasios vienen de Persia, de hace más de 3.000 años, o sea, que tienen muchísima antigüedad.
¿Y ya recogían pesa y eso?
Sí, pero era un gimnasio un poco raro, ¿eh? Porque era como un octógono en el que con un metro de profundidad luego había por fuera unos señores dando tambor y clérigos religiosos de la religión fundamentalmente del zoroastrismo, que era la antigua religión de los persas, que era un culto solar. Estaba vinculado a Dios, a lo bueno y lo malo. Bueno, era una religión un poco... No sabemos mucho de ella.
Vale.
Y era tenía un componente religioso, era el gimnasio. O sea, era purificación espiritual. No era tanto como hacer deporte, que sí, eran sobre todo ejercicios de fuerza y también de calistenia, que yo no sé lo que es eso.
Bueno, calistenia es todo el ejercicio que puedes hacer con tu propio peso.
Pues eso, de fuerza y de peso. Y se ejercitaba en grupo, en ese octógono, en el que había música, había clérigos, había cosas que pasaban y demás.
Vale.
Esto, a ver, también es un poco lo que pasa en Grecia, porque el gimnasio, no solamente gimnasio, de hecho es que en Grecia una de las ofensas que se decía era no sabes ni nadar ni escribir. Que el deporte les gustaba mucho como también purificación espiritual y como, digamos, pues ser mejor persona. O sea, eso de mens sana in corpore sano de los romanos, que no eran tan de gimnasio como los griegos.
Vale.
Bueno, es que, por ejemplo, Platón, Aristóteles...
Estaban petados.
Las clases que daban, las daban en un gimnasio.
¿Ah, sí?
Claro, o sea, tú imagínate la trascendencia que tenía en Grecia los gimnasios.
Vale.
De ahí que hoy también, por ejemplo, en Alemania sobre todo, se llame gimnasio algunas instituciones educativas que son de secundaria o de preuniversidad.
¿Ah, sí,
Sí, no tienen nada que ver con el deporte. Pueden tener luego canchas deportivas y eso, pero se llaman gimnasio.
Vale, pero y sabíamos que, o sea, que no era un interés por verte más mafado, ¿no?
No.
Y por verte más fuerte, sino simplemente, pues bueno, pues por purificar el arma y todo eso.
Sí,
¿no?
Y los gimnasios además es que servían para ponerte en forma para participar en juegos y competiciones para los dioses. O sea, que tenía una finalidad religiosa y no tenían ni premio, ni dinero, ni era una cosa de comunidad, sino que te daban una corona de flores y con eso te ibas tan contento a tu casa.
Vale.
Porque se consideraba que la gimnasia, que el deporte, estaba relacionada con dioses como, pues, con héroes como Teseo o con dioses como Hermes, que era el corredor.
Vale.
Que básicamente eran los dos grandes deportes que se hacían en Grecia. Correr.
Y la lucha griega, ¿no?
Y la lucha griega. Sí, que era una locura, ¿eh? Lo de la lucha griega.
Vale. Y
eran las palestras, que era... Todos los gimnasios tenían palestra, que era donde se hacía la lucha griega, y luego podía ver, era tan popular que podías tener solo palestra.
Vale, vale. ¿Y qué más me cuentas? ¿De Roma hay algo interesante?
No tanto, porque no les gusta tanto el gimnasio como a los griegos. Sí que es verdad que en los baños y en las termas y en todo esto había zonas en las que había espacios de deporte y para exponerse en forma. Pero en Roma lo más popular es el circo o ya el coliseo, los anfiteatros, con espectáculos de gladiadores. No para todo el mundo.
Yo sí sé que en la Edad Media desaparecen los gimnasios,
sí,
¿no?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, básicamente cambian los gustos, cambian las maneras. Muchas de las casas de baños se cierran, porque nosotros tenemos una imagen idealizada de la antigua Roma, como que los baños eran una maravilla y estaban súper
limpios. Pero si usaban la misma esponjilla para limpiarse el...
Bueno, eso no está tan probado, ¿eh?
¿Ah,
ya
no?
Se cree que no es así. Joder. Durante mucho tiempo se ha creído, pero ahora ya se cree que no.
Vi un vídeo el otro día que se pasaba una esponjilla en... O sea, en animación, digo. Evidentemente no.
Sí.
No había un ojo ahí. Pero bueno, Edad Media, que estábamos hablando de la Edad Media.
Pero si vinieron otro tipo de deportes, fundamentalmente de tipo caballeresco, como las justas.
Claro.
Claro, que ya es de caballo, con armadura, con las lanzas y demás. Y también, por ejemplo, el tenis, que es un deporte que al final de la Edad Media se estila y que es muy completo.
Pero no era tenis.
No era tenis. Pero, por ejemplo, en la corte de los Tudor, los de Enrique VIII, el que fue matando a todas
las
mujeres...
Son los que nosotros conocemos como los Tudor,
tope,
¿no?
Sí, vale. Estaban a tope con el tenis.
Vale. Pero yo quiero saber cuándo empieza la gente o sea, el gimnasio que conocemos hoy. ¿Eso qué es? ¿Estados Unidos?
Siglo XIX, pero Alemania. Te tienes que poner en Napoleón. Y en...
¿Vale?
Ay, sí, un drama. Mira, un drama. Toda la gente, yo, por ejemplo, que era un pato, toda la gente que esté pensando en el potro, en las anillas, en esas cosas, se deben a Friedrich Jan. Jan, es que J-A-H-N, no sé cómo se pronuncia. Que en 1811, con el país invadido, bueno, las zonas estas de Alemania, que no era un país, eran como reinos, sí, invadidas por Napoleón, dice, hasta aquí hemos llegado. Lo que necesitamos son hombres fuertes para combatir por la patria. Y entonces crea todos los gimnasios como nosotros los conocemos hoy, y de hecho crea las competiciones deportivas actuales, que es el inventor de las anillas, del potro, de los saltos estos como de modernos que vemos hoy en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, perdón.
Sí.
Y lo extiende por Alemania y por Estados Unidos.
Vale.
Porque hay un montón de alemanes que se van exiliados o se van buscando una vida mejor a Estados Unidos. Acordémonos de esto de Nueva York, Nueva Ámsterdam y todas estas cosas. Tenemos que pensar en ello. Y entonces llevan sus ideales, que son liberales. Lo que pasa es que el hombre este acaba teniendo muy mala fama porque los nazis van a beber de esos ideales de educación y salud física para un ideal de nacionalista. Vale. Entonces se va a ver como luego, como con una lectura nazi. Pero ellos participan incluso en las revoluciones liberales del siglo XIX. Y a partir de ahí, los años 20, los años 30, 1820-1830, van abriéndose gimnasios en Estados Unidos y en Alemania.
Pero hay una cosa interesante, que es, tú cuando ves al David de Miguel Ángel, ¿qué siglo es 16. Eso?
16,
¿no? Tú te das cuenta de que el cuerpo, incluso cuando ves esculturas griegas antiguas, ¿no? Que el cuerpo humano ha cambiado muy poco. Es decir, que los que... Iba a decir, los que estamos fuertes, no, la verdad.
Tú
yo
estás
tampoco
muy fuerte.
No, pero para nada como el David de Miguel Ángel. No vengamos arriba tampoco. Pero claro, y hay un momento en la historia en el que empieza a cambiar. Porque el cuerpo daba lo que daba con ejercicio, tal. Lo que pasa que es que el uso de anabolizantes, este proceso en el que se gana volumen y luego se pierde para ponerte más grande, es Estados Unidos fundamentalmente. Es decir, es que en Estados Unidos es cuando empiezan, pues bueno, que eso ya es mucho más posterior, ¿no? Pero en la época de Schwarzenegger, incluso antes, es cuando empieza el bodybuilding.
Aunque el padre del culturismo también es un prusiano alemán.
¿Ah, sí?
Sí, porque es que tenía mucha relación Estados Unidos y Alemania. Y es un señor que se llama Eugen Sandow, en realidad es un seudónimo, y que va a ser el padre del culturismo e incluso el padre del yoga moderno, que es al que se debe. O sea, todo lo que hacemos hoy tiene que ver con esto. Una de las cosas que se hacía en la antigua Grecia, que era muy importante, era untarse con aceite. Era una de las prácticas fundamentales de la antigua Grecia.
¿Para qué?
Pues no sé, para lucir mejor, yo qué sé, porque como competían desnudos y demás, es la gente está más reluciente, más guapa, más sudorosa.
¿Y el aceite de oliva?
Pues sí, claro.
Ya, no, digo, porque claro, utilizamos otros tipos de aceite.
Era tan importante que era el principal gasto de los gimnasios.
¿Ah, sí?
Y además estaba vinculado al pago de impuestos. Y una parte la sufragaba el Estado.
¿Ah?
Era una cosa de locos lo del aceite. Gente como sartenes por allí.
Y se ponían aceititos y eso,
¿no? Pues este también lo hacía, porque en el siglo XIX había una cosa que era como los espectáculos estos de freaks, de raros, cosas extrañas, mujer barbuda, todas estas cosas. Bueno, pues había forzudos. Y entonces él se dio cuenta de los forzudos y decidió él ser un forzudo. Entonces lo profesionaliza, se hace súper famoso, como es una estrella de las variedades, y empieza a montar gimnasios en Estados Unidos. Y va a desarrollar el culturismo. Pero es que el culturismo nos ha dado a España, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina de Ramón y Cajal. Porque Santiago Ramón y Cajal, cuando tenía 18 años, empezó a obsesionarse con el culturismo.
¿Qué dices?
Y hay
no
un montón
ni idea.
De fotos. Hay
se
un
lo
montón
voy a
de
contar.
Fotos.
¿Las tenemos aquí?
De Santiago Ramón y Cajal, sí.
Es que esto se lo tengo que contar a... Bueno,
Ramón
no me digas que este es Ramón.
Y este interés por los músculos y por la anatomía le llevó a matricularse en medicina y acabó con el premio Nobel de Medicina.
¡Qué barbaridad! Se lo voy a contar a Mario Alonso Puig, porque es un loco de Ramón y Cajal.
Hombre,
de
su parte, Ramón y Cajal, hay que hablar de él, ¿eh?
Su parte académica, pero está a gustar bastante.
Es gran persona, además.
Que, mira, te he puesto a Dolly Parton para acabar. ¿Me la subes?
Me encanta Dolly Parton. ¿Te gusta también es culturista, pero de una zona concreta. De volumen.
Bueno, que el jueves seguimos charlando y podemos decir ya que habrá un momento...
Me parece que no.
¿El jueves no?
Me parece que no.
Ah, bueno, es verdad, estoy en Valencia. No, pero sí es verdad que sí podemos decir, tengo 5 segundos, que habrá un programa especial de Ana Velasco... y Alberto Herrera en Navidad. Se lo diré de todas formas en poco tiempo. Déjeme un momento que organizo las cosas de la foto. Un segundo, hasta luego.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La glorieta, Antonio.
La veo.
Nos incorporamos cuando esté despejado. Ahora. Vamos indicando la salida con el intermitente sin frenazos. Perfecto. La salsa del cordero asado ni se ha movido.
Nos alegramos de que el cordero asado para la comida de Navidad haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Ya sabes,
Leo, fuerte y formal. Esta Navidad regala música. Sorprende con entradas para el concierto de Loquillo el 11 de enero en Gran Madrid Casino Torrelodones. Un regalo inolvidable para los amantes del rock. Compra tus entradas en granmadrid.com.
El próximo 5 de febrero, William Christie celebra su 80 cumpleaños con un gran concierto en el Auditorio Nacional. ¡Felicidades! Ven a disfrutar uno de los grandes eventos de la temporada junto al aclamado director y su grupo Les Arts Florissants. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Estas Navidades, si quieres comer bien, rodeado de amigos, familia o en celebraciones de empresa, reserva ya tu mesa en Grupo Hotel. Siempre con las máximas garantías de calidad. Mariscos de lonja, pescados de anzuelo, carnes seleccionadas, arroces, guisos y postres de nuestro obrador para todos los gustos y con la máxima calidad. No esperes más. Elige tu restaurante favorito y reserva tu mesa. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. O lo puedes recoger en tu restaurante seleccionado con un 5% de descuento en todos tus pedidos, más un 5% acumulable con la tarjeta cliente Grupo Hotel. Información, reservas y pedidos en grupohotel.com o en el 91-401-3443 o a través de la plataforma Glovo. Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Hotel.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Esta Navidad disfruta del mejor cine de animación con orquesta en vivo. Llega Pedro y el Lobo Live al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia un cuento mágico ganador del Oscar al Mejor Corto de Animación con la música de nuestra orquesta en directo. 7 únicas funciones de Pedro y el Lobo desde el 27 de diciembre. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.